estoy en maniobra, ¿qué?
Sí, Héctor, nos han dicho del CSRC que va a ser la Río Segura quien los coja, cambio, los lleva para Tenerife.
A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Los suelto?
Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevárselos a Tenerife. ¿Tú no tienes contacto con él, con la Río Segura, cambio?
Río Segura, Salvamar.
Sí, adelante.
A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo?
Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros.
Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencalinán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya.
La instrucción que tenemos del CSRC es que lo tiene que...
¡Pica los cabos, Mario!
Se cambio.
Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos...
Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada, a les 3w.radioclara.org, lliuredirecte.info. Estàvem escoltant la conversa que es donava, que hicia a la llum el dia d'ahir entre companys de Salvament Marítim, entre també gent, rescatadors de la Guàrdia Civil i també des d'una operadora de Salvament Marítim. Si no m'equivoqui, ara ens corregirà si ho faig el company Ismael Furió. Aquí tenim ja a l'altra banda del telèfon. Ismael, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia. Com dèiem, estàvem escoltant aquesta conversa que se'ns ha parat per ací, però l'hem pogut escoltar estos dies als mitjans, després tractarem de recuperar-la altra vegada sencera. Una conversa que fica els pèls de punta, però ara ho xerrem. Ismael Furió, que no t'he presentat, secretari general de la CGT del País Valencià i Múrcia, treballador de Salvament Marítim, president del comitè d'empresa de SACEMAR, secretari d'organització de la CGT del sector Mariports, crec que te presente d'esta manera bé, encara que sé que no t'agrada que nomenem tots estos càrrecs.
No, jo treballo a Salvament Marítim i soc militant de la CGT i poc més, o sea, que com aquí estem. I bueno, pues sí, lo que tú deies, o sea, lo de ahir de l'àudio estos dies enrere, que bueno, pues que està circulant per tots els mitjans, un poc fica de manifest una altra cosa, a banda de lo evident. I és lo de sempre, si no n'hi ha una imatge, si no n'hi ha un àudio que realment passa un poc visualitzar això, pareix que no existeix la denúncia. És a dir, això és un poc, em recordava a la foto d'aquell xiquet d'Ailan Kurdi quan pareix que abans d'allò no havia ocorregut res, pues això és un poc igual. És a dir, la CGT porta denunciant que des del 2017, que va començar el mando únic de la Guàrdia Civil, això estava corregent pràcticament pues, totes les setmanes, tant al Boran com a l'Estret, i bueno, pues, ha tingut que ser una filtració d'un àudio la que fique un poc de rellevància el que està corregent des de ja fa molt de temps, també a l'Estret i a la Mar del Boran.
Ismael, jo volia que ens explicares, que ens donares... A veure si podies descriure'ns per a que ens imaginàrem amb l'àudio d'esta conversa què és el que està passant, en aquests moments en el mar.
El que està passant és ni més ni menys que s'activa la Salvamar Mencalinán, que és una llanxa que està en un port que es diu Arguineguín, al sud de Gran Canària, per a fer una altra paspera, que són està un poc ara el focus de l'arribada de persones migrants, i l'activa la torre de control de Salvament Marítim, comencen l'operació de rescat. Quan arriben allà i estan començant l'operació de rescat, criden del centre de coordinació de Guàrdia Civil, diguent que no, que prefereixen que faci la intervenció la patrullera Grandeis, la Río mío, una de las que tienen, bueno, tienen varias allí, no recuerdo el nombre, entonces se dieron igual, entonces tienen nombres de ríos.
Río Segura, creo que era.
Río Segura, no, sí, pues sí, la Río Segura, que hace la intervención, y el que ocurre es que cuando aquesta ordre arriba a la torre de control de salvamento marítimo, digamos que la nuestra embarcación ya está prácticamente en escaps amarrada a la embarcación, a la pastera, y la tienen una mica ya al costat per a comenzar aquesta operación. ¿Qué ocurre? Doncs que el patró, quan la operadora nostra rep la ordre i la transmet, pues evidentment el home pues muntant un poc en còlera o perd un poc els papers, perquè clar, és que és una barbaritat el que està corregint, perquè després ho explicaré, calma si vols. Però clar, no és, s'ha parlat molt de la descoordinació, realment no hi ha hagut una descoordinació, el que n'hi ha és una mala fe. La coordinació és perfecta, és a dir, la controladora i el nostre patró en la salvamar han fet lo que cal. És a dir, a la fi la controladora rep una ordre de rescatar, rescata, si rep una ordre de Guàrdia Civil, que evidentment ara els tenim en el mando único dirigint aquest cotarro, la dona pues, ho trasllada a la companya, ho trasllada al patró, i ella actua. Què ocorreix en tot això? El que ocorreix és que aquesta situació es dona perquè Guàrdia Civil decideix que com no caben dins del centre d'internament que tenen a Las Palmas, decideixen traslladar-los a Tenerife. I per no fer un transbordo en un port, desembarcar-los, que la premsa els deja i tot el ressò mediàtic per a fer un transbordament amb seguretat, decideix que ja que està allà la patrullera que els agafi. En tot això hi ha una cosa que jo crec que la gent no la veu en l'àudio, perquè realment l'àudio no ho explica bé, però és quan sentim que el patró comença a cridar un poc, dient, és que tengo l'embarcació al costado, és que tengo los cabos dados ja. Això el que ocorreix és que el tio ja té el barco al costat, és a dir, pràcticament van a començar a transbordar gent, i el que li estan demanant és que separe de nou l'embarcació del seu costat. Això és un risc que igual en l'àudio no es pot veure clarament, però quan unes persones porten una setmana, 4 o 5 dies en tumbos i després 2 o 3 dies ja embarcats en una pastera enmig de la mar, què ocorre? Que quan ja estàs a punt d'embarcar a la salvamar, que suposa que acaba la teua penúria, en aquest moment la salvamar te separa. La reacció natural de la gent és molt senzilla, és alçar-se i intentar tirar-se per la borda i intentar pujar a la salvamar de nou. Ahí no va ocórrer, perquè, bueno, pues perquè hi ha vegades que no ocorreix, però la majoria de les vegades, que això ja ens ha passat moltes voltes, el que ocorreix és que la gent es llança directament a l'aigua per intentar pujar. Clar, en aquest moment hi ha 2 patrulleres allà, amb els motors en marxa, o sigui, es crea una situació que moltes vegades és una situació de catàstrofe. I un poc el cabreig que estem veient, o la sensació de que aquell home està superat, és per això, perquè, ostres, i ara em puc muntar aquí una situació de pànic quan realment ja no la tinc, perquè ja tinc la pastera al costat, que és el més difícil, és ficar una pastera al costat. Una vegada està ficada al costat, és molt senzill embarcar-la a bordo. Mm. I evidentment, després d'aquestes operacions, pues, és el que tinc. Mm. I això és un poc el que va ocórrer, més o menys.
Com diria, i ho diguem en... Me vaig a passar al castellà, per si no ho volen entendre en valencià, una autèntica vergüenza que esto esté ocurriendo, porque están jugando con vidas de personas.
Sí, por supuesto. Vidas de personas y sobre todo están jugando con otra cosa que es más importante, que es que va a llegar un momento que esto no queda perdido en una anécdota, porque esto es un goteo constante. Ah. Esto pasa muchas veces al cabo del año. Y lo triste de esto es que en este tipo de gestiones, pues mucha gente se va para el fondo. Y eso es un poco lo que... O sea, están tratando a la gente exactamente igual que si fuera una gestión de residuos o una gestión de mercancías. Aquí no caben. Bueno, pues que los embarquen aquí, que los lleven allá. Esto no funciona. Sí, me refiero. Si hay que hacer un transporte de personas, hay que hacerlo con todas las garantías y con toda la seguridad.
No es un contenedor.
Claro, es que lo que hay a bordo son personas. Y eso es lo que, a mí lo que más rabia me da y lo que más pena me da es que, aparte de lo que comentas de que evidentemente son vidas y que van en ello, es que estamos naturalizando esto. O sea, es natural que una torre de control de salvamento marítimo
y que una torre de control de coordinación de la Guardia Civil reciba, esa torre de control de salvamento marítimo reciba una orden de la Guardia Civil diciéndole que no las coge la Salvamar, que ya está a punto de rescatarla. Y lo que le dice es que ahora pues vienen otros a meterlos en otro barco para hacer un transporte, y otro barco que no está preparado para hacer este salvamento, que es infinitamente más grande, mucho más complejo, gente menos preparada, y tú los tienes al costado de una Salvamar, pero por ahorrarte unos euros, decides que haga el rescate un barco que no está ni de lejos preparado para ello, ni probablemente las guardias tengan ni, vamos, ni la décima parte del adiestramiento que puedan tener nuestros tripulantes. Uh-huh. Y esto es lo que está ocurriendo, que estamos naturalizando este tipo de acciones.
Uh-huh. Y esto dices que ocurre más de lo que nos creemos.
Sí, porque, por ejemplo, ayer, a raíz de algunas declaraciones que se hicieron desde el TGT, sobre todo explicando esto, lo que ocurrió es que, luego el delegado del gobierno en Canarias salió haciendo pues unas declaraciones que eran de pantomima, en las cuales decía, esto ha sido una cosa puntual y excepcional, esto no ha pasado nunca, como diciendo, nunca se interfiere en salvamento marítimo. Bueno, yo, la verdad es que luego me quedé con las ganas de poder responderle en algún sitio y voy a aprovechar un poco para hacerlo desde vuestra radio, y es muy sencillo. 2018, y esto es una hemeroteca que no hace falta ni siquiera que se la crea nadie, es decir, esto se puede comprobar. 2018, comienza la llegada masiva de gente a la zona de Alborán y Estrecho. Guardia Civil nos retiene en los barcos durante días y días a personas porque en ese momento no les daba la gana que desembarcaran. O sea, pues salimos en la prensa, hubo mil escenas de horror donde veíamos gente viviendo 4 y 5 días en la cubierta de nuestros barcos sin comida, haciendo sus necesidades en las bolsas de basura que les daban los tripulantes. 2019, tenemos así como 15 o 20 denuncias puestas en las capitanías marítimas de Alborán, donde se pide que no se hagan transportes, que no podemos llevar 40 o 50 personas en la cubierta de una salvamar dando saltos sin chalecos salvavidas para ahorrarse un autobús. Porque los coges en tarifa y te dicen que los lleves a Málaga y los tienes que llevar hasta Málaga. Entonces, esto es un poco lo que está ocurriendo. Y no es una cosa puntual, me refiero. Esto es desde que está el mando único de la Guardia Civil, este tipo de injerencias. Es el día a día de Guardia Civil. Están haciendo un tratamiento de personas como si fuera un tratamiento de residuos sólidos. Exactamente igual. Y esto no se puede conseguir.
Ismael, tenemos un oyente que quiere participar directamente. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, buenos días, Ismael. Solamente quería decirte, la verdad es que, aunque te parezca que no, sí que además salió en algunos de los telediarios, ya salió unas imágenes también de lo que estás comentando de ayer, ¿no? Pero es que coincidía que ayer era el debate que había en el Congreso sobre el tema de la regularización. Y ese peligro que tú ves y que yo también siento y veo, aunque menos que tú porque no trabajo en esto, que se está naturalizando ese trato hacia los inmigrantes, lo mismo que estén en el mar, que estén ya en tierra. Está pasando, ayer se vio claramente en el debate, no sé si tú lo viste, y si tienes la impresión que tengo yo, si tienes la impresión que tengo yo, es naturalizar las putadas, perdonar la frase tan gorda, que se están haciendo a estas personas, para que traguemos, es el trágala, traga, que podemos hacer esta crueldad y este maltrato humano a las personas que vienen de allá. Solamente era porque es que yo, conforme tú lo estabas diciendo, yo digo exactamente eso fue lo que yo sentía ayer en la discusión de la regularización. Vale, Nadia, gracias y ánimo, y de verdad que deseo que la gente os escuche, que hace falta. Hasta luego.
Te contestan por la radio, Eva. Salud.
Hasta luego.
Ismael.
¿Qué tal, Eva? Pues sí, desgraciadamente es así. O sea, estamos, o pues nos están haciendo naturalizar este tipo de cosas. Yo sí que, ayer, por ejemplo, como anécdota, en una de las veces que nos llamaron de prensa, recuerdo que uno de los medios de comunicación locales, la primera pregunta que nos lanzaba era, ¿y hasta cuántas personas hemos de tener que recibir la comunidad canaria que traiga salvamento marítimo? Entonces, Esto explica muy bien a veces el sentimiento de odio que en algunos colectivos está surgiendo. Es decir, nadie ve el problema, nadie piensa cuánta gente podría haber muerto en este desmadre, cuántas personas tenemos que ayudar para que esto funcione. No, es hasta cuántas personas, o sea, como diciendo, esto aquí estorba, que lo repartan. Estamos hablando de gente, y es lo que es aterrador. Es que cuando estamos diciendo, cuando una persona, un tertuliano, o cuando un político dice que lo repartan por comunidades, que se haga un cupo, que, o sea, pero que esto no es escombro, que son vidas humanas. Me refiero, y esto, yo creo que con los temas estos, como ayer, cuando Guardia Civil interviene y dice, me los llevo a otra isla porque aquí no caben, yo creo que por eso es importantísimo también defender que los cuerpos de salvamento marítimo o cualquier cuerpo que ejerza una labor de rescate, tienen que ser públicos y civiles. Es importantísimo. Es decir, no puede haber un rescate en manos de un cuerpo militar que ejerza control de fronteras o que tenga una relación con ese tipo de ministerios, que de alguna manera pueda ejercer una actividad militar o social. Ocurre lo mismo con la UME y todo este tipo de actividades. Estas cosas deberían de ser públicas y civiles, siempre. ¿Por qué? Porque la visión que queríamos trasladar era, salvamento marítimo, jamás hemos rescatado a un inmigrante, y mucho menos a un inmigrante ilegal, jamás. Hemos rescatado a un náufrago. El náufrago es una persona que está en la mar y tiene un problema. Y ese náufrago puede ser inglés, puede ser alemán, puede ser español, puede ser magrebí, puede ser argelino, o hasta incluso puede ser un xenófobo, que ese día ha salido con su yate y ha tenido un problema. Pero lo que hemos de conseguir es que sea un náufrago. Un náufrago que trasladamos a tierra con seguridad y que luego recibe pues la atención y la gestión del problema que ha tenido en tierra. Y eso es un poco lo que creo que es importante que defendamos. Es decir, y en el Parlamento, estas actitudes que estamos viendo y lo que estábamos viendo ahí en el Congreso y este tipo de gestión de la inmigración. Oiga, la inmigración no se trata de gestionar. Esto no es escombro. Tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas, y más en un país como España, donde tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Dios mío, ojalá tuviéramos mucha más gente. Lo importante es que por un lado estemos comprando el discurso de la España vaciada y por el otro estemos tirando todo aquel que viene. Es que no tiene sentido.
Claro, Ismael, hablabas antes de que esto prácticamente ocurre desde que está el mando único. ¿Había necesidad de crear este mando único? ¿No funcionaban las cosas anteriormente?
Había necesidad, depende para qué. Es decir, depende para qué. Es muy sencillo. ¿Había necesidad para rescatar personas de crear un mando único que gestionara esto? No había necesidad, porque de hecho quedó demostrado durante muchísimos años, creo, que salvamento marítimo sin un mando único pues ha hecho las cosas como mínimo igual. Creo que mejor, pero bueno, vamos a dejarlo en un igual. ¿Vale? Por otro lado, ¿para qué sirve un mando único? Bueno, un mando único sirve porque al final este gobierno lo que quiere es trasladar la imagen de que ellos también tienen mano dura con las personas migrantes. Y esto es lo que la gente estaba reclamando. La gran mayoría, quizá no una gran mayoría, pero sí que un colectivo importante en este país, todos sabemos, no somos ajenos a la realidad que vivimos, que la gente, de alguna manera, esto le preocupa, pues gracias a la labor de Zapa, de Incultura y de tergiversación de información que hemos recibido. Entonces tenemos un gran problema. Un gran problema. ¿Para qué es el mando único? Bueno, para esto. Para demostrar que el caos está... O sea, que con este caos ellos ganan. Porque con este caos se gana. El mando único llegó a parar la llegada de personas inmigrantes por el estrecho. ¿Cómo lo consiguió? Muy sencillo. Dándoles el vapuleo de esperar 3 o 4 horas, no los recogemos, ahora los coge la Guardia Marroquí, los devuelve a Marruecos, no sé qué. Y cuando convirtió el estrecho, que era una zona donde se rescataba con seguridad, en algo que era inseguro, peligroso y que ya no ofrecía ninguna garantía, pues evidentemente los flujos migratorios se desviaron a Alborán. ¿Y qué hizo en Alborán? Lo mismo. Gente a bordo de nuestros barcos, la isla de Alborán llena de gente, como hemos visto en algunos telediarios, durante días, cadáveres durante días en una bolsa en la isla de Alborán. Esto está ocurriendo. ¿Hasta qué? Pues hasta que han reabierto la ruta canaria. Mucho más peligrosa, mucho más larga, pero lo más importante, mucho más alejada del foco mediático, que es lo que quieren. Y si siguen presionando, pues abrirán otra vez una ruta por otro país, porque con esto lo que se intenta es que en uno de estos reventones y en uno de estos cambios de la actitud de los miles de personas que vienen, lleguen a la conclusión que España es un matadero, es un caos, y que entonces es más seguro venir por Grecia o por Turquía. Y entonces lo que has conseguido es pasarle la pelota al de al lado. Este ejercicio es el mismo que hizo Salvini, o el mismo que ha hecho el gobierno griego, que lo que hizo fue presionar, hasta que este desborde pues ha surgido por otro lado. En nuestro caso, como es un país de frontera, pues evidentemente está costando más y hemos desviado el flujo migratorio hacia Canarias. Cuando se presione en Canarias y el mando único empiece a ejercer en Canarias todo su poderío durante un par de veranos, pues volveremos a reabrir otra ruta mucho más loca por Galicia, o por decir una estupidez, o por Cataluña. O como estamos viendo ahora, están llegando a Valencia. Están llegando a la costa de la Comunidad Valenciana. Sí. Esto para cualquiera que conoce el mar ya sabe de lo que estamos hablando. Es decir, esa travesía es una auténtica barbaridad. O sea, cuando una persona sale de la costa marroquí y decide que en vez de cruzar directamente el estrecho tiene que venir a Valencia con una travesía de cientos de millas por el Mediterráneo, días en la mar, evidentemente es que la presión en el Valencia en el estrecho es inmensa.
Estas reflexiones, estas conclusiones, estas informaciones, ¿las habéis hecho llegar a quienes gestionan, a los responsables políticos?
Bueno, el próximo día 29 tenemos una reunión con la secretaria de Transportes, con Isabel Rayo, sí, y con el director general de la Marina Mercante, en la cual pues intentaremos trasladarle lo que buenamente nos dejen. Pero la realidad es que esto, yo creo que esto se sabe perfectamente. Sí. O sea, cuando a alguien le cuentan una cosa que ya sabe, pues ya lo sabe. Y no nos engañemos. O sea, al final, este gobierno es tan consciente como cualquier otro. Hace poco tuvimos aquí visita de algunos miembros de Podemos también, que vinieron a interesarse por nuestra situación. Y a mí me hacía gracia ver cómo venían y nos vendían una cosa que era, Dios mío, ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo? Yo en el fondo pensaba, ¿cómo puede llegar a tener alguien el cinismo de estar en el propio gobierno y decir que esto es una atrocidad? Si sois gobierno, o sea, me refiero, estas cosas
alguna responsabilidad tendrán, ¿no?
Claro, me refiero, ostras, es que llegar a este punto es que ya roza un poco la locura. Y quiero deciros que no nos engañemos. Tanto el antiguo gobierno como este están haciendo lo mismo. Quizá este incluso ha reforzado más porque le interesa conseguir los votos de esta gente que siente odio hacia este tipo de personas. Y entonces ha reforzado más su actitud con estas historias. Pero la realidad es que están haciendo lo mismo, la misma gestión, la misma represión. Y no hace falta para ser xenófobo demostrarlo. Hay gente que le gusta demostrarlo también, con veras, ideologías, símbolos, actitudes. Pero a veces esta otra xenofobia es más peligrosa porque no se detecta. Es decir, esta xenofobia escondida detrás de... O sea, mucha gente de la que luego se pone en el triangulito de los campos de concentración es la que está firmando este tipo de actitudes. Y eso es importante destacarlo. Eso es más peligroso aún, porque realmente esta es la escondida, esta es la oculta. Y esto es muy grave. Esto es muy grave.
Sí, Ismael, hablabas antes de que, y lo charlábamos en algún otro espacio aquí en Radio Clara también, que se había conseguido trasladar la ruta migratoria hasta Canarias. Y ya nos decíais antes del verano que eso podía ser muy trágico porque es una ruta muy... muy peligrosa, ¿no? ¿Cómo ha ido el verano, Ismael?
Bueno, el verano está siendo duro. De hecho, pues mira, casi os puedo trasladar una información de última hora, que es que no solo es que el verano está siendo duro, sino que quizá lo duro va a empezar ahora. Es probable que haya un gran repunte migratorio. Estamos viendo cómo está subiendo por momentos la llegada de personas. Y al final, pues el verano ha sido muy complicado, porque Canarias es una zona que no está nada acotada, por si lo controlar o poder gestionar la llegada de personas en el Alborán es duro, en el estrecho es menos, porque al final los límites de tierra son más pequeños y es una zona como más acotada. El problema es que Canarias son islas en medio de un océano y esto, además, con unas costas, las costas marroquíes en aquella zona no tienen la población ni la densidad de control de embarcaciones que puede haber en la zona del estrecho, y todo esto, pues evidentemente dificulta en gran medida. Y luego no nos olvidemos, Canarias está metida en la corriente del Golfo, y Canarias tiene un régimen de vientos fenicios que sopla poderosamente en contra y mar adentro, y esto hace que la travesía desde el sur de Marruecos, que es de donde salen la mayoría de estas embarcaciones, o hasta incluso el norte de Mauritania en algunas ocasiones, estamos hablando de realizar una travesía de cientos de millas, donde a veces invierten 3, 4, 5 días en realizar esta travesía navegando en contra de los vientos frisios. Problema de esto, estamos haciéndolo esa navegación con una embarcación que lleva un motor fuera a borda en unas condiciones de precariedad absoluta y que muchas veces, pues evidentemente no sabemos lo que ocurre con ellos. ¿Cuánto se habrá tragado el mar? Nunca lo sabremos porque en esta ocasión se los traga el Atlántico y no deja rostro. Esto no es el estrecho. Aquí la mayoría de los percances evidentemente no han dejado rostro. Entonces está siendo un verano duro. Luego, por otro lado, pues hay muchas veces que esto que nos han querido vender también, como que hay una gran cientos de organizaciones mafiosas que se dedican a traer grandes buques y desembarcarlos por doquier, pues la realidad es que ocurre algo similar, pero a una escala minúscula. Es decir, al final hay muchos barcos de pesca en el sur de Marruecos, en el norte de Mauritania, que tienen unas condiciones de vida terroríficas, porque, curiosamente, es una cosa que la gente no sabe, tienen unas condiciones de vida terribles porque las grandes industrias pesqueras, tanto Galicia, País Vasco y algunas más, que si buscáis nombres comerciales os encontraréis muy fácil, en su día compraron todos los derechos de pesca de la zona del norte de Mauritania y sur de Marruecos, y aquello está esquilmado. No tienen de qué vivir. Además, les prohíben pescar a los propios locales, porque no pueden, no hay licencias para ellos. Se venden a muchas empresas españolas, para que luego vayamos a Mercadona y encontremos que hay productos pues a precios que encontramos. Pero cuando uno se come un pulpo hasta 6 euros el kilo, que piense que detrás está un inmigrante que ha tenido que coger de una patera y salir de su país porque moría de hambre. Entonces, bueno, a lo que íbamos. ¿Qué ocurre con esto? Pues esos pescadores desesperados, al final lo que hacen es ofrecer la posibilidad de embarcar a uno o dos botes inflables, acercarlos a la costa canaria todo lo que puedan y dejarlos ahí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los dejan en unos botes y en unas condiciones que ni siquiera dejándolos cerca de la costa canaria serían capaces. Y todo esto, pues la verdad, se está haciendo que el verano sea complicado y sobre todo que tampoco hay medios. Yo, un poco por el salvamento marítimo sufrió de alguna manera los recortes bastante importantes durante la crisis. Nos retiraron tripulantes de refuerzo, se nos retiraron muchas plazas que de alguna forma eran troncales para nosotros. Y esto nos ha pasado facturas, una salvamar, una guardamar, tampoco hemos recibido prácticamente renovación alguna. La mayoría de la gente que trabajamos en salvamento marítimo con un contrato estable, que no sean contratos de unos meses por sustitución, pues la mayoría de los últimos contratos que se hicieron fueron en el año 2012 y muchos ya llevábamos mucho tiempo trabajando. Eso hace que el perfil del tripulante fijo y estable en salvamento marítimo pues empiece a ser un poco preocupante. Es decir, yo no soy de los más mayores, tengo que años. Es decir, que esto también hay que tomárselo en serio. Es decir, salvamento marítimo está muy bien para estas cosas, pero hemos de empezar a renovar plantillas, hemos de empezar a crear tripulaciones estables que realmente respondan al tipo de operaciones que hacemos. Nosotros no podemos, nadie puede vivir con contratos de unos meses, pero en cierto tipo de actividades, mucho menos. Entonces, en salvamento marítimo, a un rescate no puede ir una persona que no lleve ni 2 meses embarcada.
Sí, Ismael, si no me equivoco, se llegó hasta hablar de la posibilidad de convocar huelgas y paros en salvamento marítimo, ¿no? Incluso algún partido xenófobo al que no queremos nombrar quiso sacar tajada de las reivindicaciones de los trabajadores de salvamento marítimo.
Sí, por desgracia, ahí me río porque, pues bueno, la verdad es que me lo tomo humor, pero vamos, sí. La verdad es que teníamos unos compañeros de huelga que quedaba que pensar la cosa. Bueno, no hemos descartado esa opción. De hecho, lo que ocurrió es que tuvimos una reunión con la dirección. La dirección nos planteó la posibilidad de poner refuerzos temporalmente en la zona de Canarias hasta que tuviéramos una reunión con el gobierno para poder hablar de estas cuestiones, y así ha sido. Pues llegamos a este acuerdo, se envió una segunda guardamar a la zona de Canarias. Cierto es que luego no se ha empleado para el refuerzo, sino que la han empleado para otras cuestiones que a ellos les venían más cómodas y han hecho lo que les han dado la gana. Y bueno, de hecho, por esto también hemos tenido algunas otras reuniones y algunas otras discusiones. Pero bueno, el día 29 sí que es cierto que tenemos una reunión con la Secretaría de Transportes para tratar esta cuestión, y dependiendo del resultado de estas reuniones, pues ya decimos que nosotros de momento esperábamos a tomar decisiones para emprender acciones al resultado de esta reunión, y bueno, pues así lo haremos y así cumpliremos el compromiso.
Ismael, nos dicen por WhatsApp, oyentes que están siguiendo la entrevista, dice, totalmente cierto lo que cuenta Ismael, dice, cuando ha hecho falta gente para cosechar productos agrícolas, se les acoge y rápido, cuando no, se les deja o impide salvarlas con seguridad. Nos dicen también ayer un ejemplo en el mar y en el Parlamento, y es de agradecer la solidaridad de vuestras denuncias, Ismael. Estos son mensajes que nos van llegando a través de las redes sociales, también denunciando o explicando que aquí estamos contigo y que denunciabas esa militarización del salvamento impuesta por el mando único creado por el PSOE.
Sí, pues es de agradecer que haya muchísima gente que realmente siga valorando este tipo de cosas y es importante contar con el apoyo de la gente. O sea, gracias, porque hay muchísima gente que realmente pues sigue creyendo en que esto vale la pena cambiarlo, y al final es una cuestión de todos, de todas, el que nos planteemos que a estas cosas hay que darles la vuelta. Igual que existe en el otro lado esta intransigencia a estas personas, creo que nosotros debemos de tener la misma intransigencia con cierto tipo de actitudes. Es decir, no debemos de tolerar, no debemos de tolerar bajo ningún concepto que estas cosas ocurran. No se debería de tolerar, no debería de consentirse que ocurrieran cosas como la que vivimos el otro día. Porque al final no nos olvidemos que ahí a bordo van gente como nosotros y que en un momento dado cae en el agua y perdemos un montón de vidas. Y que toda esta gente tiene unos derechos y unas garantías que hemos de velar por ellos. Ellos no lo pueden hacer. Hemos de ser nosotros los que velen por ellos. Y eso es muy importante, que la gente lo tenga como algo troncal y natural dentro de su vida. No podemos consentir este tipo de atropellos. No puede ser que cojamos una carretera que como la de Alboraya y vayamos a la Huerta de Valencia y veamos decenas de subsaharianos trabajando en unas condiciones pésimas. No hace falta irse a Almería, están aquí. Me refiero aquí, en cualquier huerta de las que nos rodea están, todos los días los vemos. Y esto es lo que nosotros creo que debemos de poner un poco de alerta y de aviso. Es que no podemos transigir que encima reciban el trato vejatorio que están recibiendo, no puede.
Muy bien, Ismael, no sé si quieres añadir algo más, no queremos robarte mucho más tiempo porque sabemos que tienes más cosas que hacer, pero ahí sigue en marcha también esa reivindicación de más manos, más vidas, de defender ese salvamento marítimo público y civil, y como decís también en algún hashtag por redes, sobran despachos y sobre todo sobran si son gentes que no saben de lo que están tratando, ¿no?
Sí, es importante, y creemos nosotros que desde nuestro punto de vista y desde la zona en la cual podemos hacer algo, que es un poco la acción sindical que se lleva a cabo en el salvamento marítimo en España, pues lo que podemos hacer para aportar algo es conseguir que el salvamento marítimo sea el ente que realmente nos gustaría tener a todos.
Además, un ente que ha sido ejemplo para países sí, de nuestro entorno.
Claro, por supuesto. Entonces es importante que defendamos que esto no se pierda. Es decir, hemos conseguido tener un salvamento marítimo con una eficiencia fuera de toda duda y además ágil y hasta barato. O sea, que es que ya es la bomba. Y entonces, ante esto, lo que no podemos consentir es que ahora aparezcan cuatro políticos de libre designación, cuatro directivos metidos a dedo, que se dediquen a crear todo este entramado que se está creando. Salvamento marítimo cada vez cuesta más dinero por cosas ajenas y cuesta menos dinero para lo que realmente hace falta. Es decir, no hace falta tener un consejo de administración como tiene Salvamento Marítimo de decenas de personas, que ninguna de las que hay sentada en este consejo es marino. Pero no es que no es marino, es que no sabe absolutamente nada de lo que va a hacer. Consejos de administración que son los que deciden las grandes operaciones. Ahora están decidiendo, han aprobado la construcción de varios buques, que el coste de cada buque es de 46. Se ha planteado de momento la aprobación del primer. 46 millones de euros de coste. Totalmente innecesario. Es decir, entendemos que este tipo de grandes construcciones, al final lo que buscan son comisiones de astilleros. Igual que un ayuntamiento hace obras públicas para coger sus comisiones. Pero no puede ser que construyamos un buque de 46 millones de euros cuando con uno que costase menos de la mitad nos sobraría. Y por otro lado, y por otro lado falten tripulantes. Claro. Tener buques vacíos, amarrados, no vale para nada. No vale para absolutamente nada. Lo que hacen falta son embarcaciones útiles llenas de gente, de tal manera. Claro. Y sobre todo que en estos despachos no nos encontremos con la recua de personas designadas a dedo que realmente no tienen nada que ver con el oficio. Esto no puede ser. No puede ser. Necesitamos un salvamento eficiente porque al final lo que estamos sacando del agua son personas y eso creo que es un mensaje que deberíamos de repetirnos antes. Es decir, lo que hay ahí son personas. No podemos poner en riesgo.
¿Cuántos brazos, cuántas manos serían esos 46 millones que vale ese buque, ¿no?
Claro, para salvar pues ese vidas. Es el tema. Ese es el tema. Es decir, que no decimos que no haga falta renovar la flota. Está muy bien renovar la flota. Claro. Está muy bien dotarla de cosas y de pero en este momento realmente lo que hemos de plantearnos es que con la situación que tiene el salvamento marítimo, lo que tiene que hacer es invertir en mantenimiento de lo que tiene, invertir en más gente, invertir en lo que realmente soluciona problemas. De nada nos valen buques llenos de drones y aparatos extraños y grandes construcciones con grandes diseños, porque esto al final solo sirve para pompa y lucimiento de los cuatro que lo firman. Y me imagino que para echarse al colecto alguna comisión que otra. Pero realmente esto no aporta nada. Nosotros no vemos que, o sea, no sabemos ni quién es el Consejo de Administración de Salvamento Marítimo. Eso no puede ser.
¿Cómo, Ismael? No sabemos.
A día de hoy no sabemos ni quién son. Hemos ido a reuniones en las cuales son unos señores que cruzan por delante nuestro cabizbajos cuando llegan, esperando que les digamos algún improperio. Pero, y un día revisando la lista, no hay ni un solo marino. Capitanes de la Guardia Civil, gente en la Reserva Naval, cargos extrañísimos, gente que no tiene ninguna relación con esto. Pues son los máximos responsables de la seguridad. Y ese es el problema. La seguridad marítima está en manos de gente que realmente no tienen ni la más remota idea de lo que tienen entre manos. Y es problema porque al final el presupuesto de salvamento marítimo, es decir, salvamento marítimo cuesta al año, para que la gente lo sepa, 150 millones de euros. Este es el presupuesto asignado por el gobierno al salvamento marítimo. Lo que es la flota, digamos lo que se ve, ¿no? Los barcos, los tripulantes, todo esto, lo que es el operativo, cuesta 47. El resto es gestión de oficinas, y control y consejo. Entonces, yo esto, la última vez le recordábamos a Dirección de Salvamento Marítimo, en una reunión, la gente le recordó que si extrapolábamos esto a cualquier otro negocio, saltarían las alarmas. Pues si esto fuese una batería, invirtiésemos 47 millones de las vacas y el resto en oficinista, pues diríamos, esto es una batería catastrófica. Si esto fuese, no sé, cualquier otro negocio que se nos ocurra, diríamos, ostras, esto es un sinsentido. Pues eso es lo que está ocurriendo. Es decir, los carguitos y cargazos que hay en el salvamento marítimo se llevan 2/3 partes del presupuesto. No puede ser. Y eso es un poco, y creemos que este es el reflejo de lo que está ocurriendo en muchos entes públicos y que creemos que realmente el problema es que el dinero, no hace falta aumentar el presupuesto en solamente país. Hace falta revisarlo, gestionarlo eficientemente y realmente destinar el dinero a lo que hace falta, es tener personas de rescate, nada más.
Ismael Furió, compañero de CGT, trabajador de salvamento marítimo, muchas gracias por atendernos aquí en Lliure Directo en Radio Clara.
Al contrario, Manolo, gracias a vosotros porque al final sois un poco el altavoz que nos permite poner estas cosas de relevancia y que la gente las demuestra. O sea, que gracias a vosotros.
Un abrazo y mucha salud, Ismael.
Salud.
Lliure Directo Radio Clara, hablábamos con Ismael Furió, compañero de CGT, trabajador de salvamento marítimo, presidente del Comité de Empresa de SASEMAR y secretario de Organización de la CGT en el sector maripuertos. Lliure Directe, Radio Clara.
¿Estoy en maniobra, qué?
Sí, Héctor, nos han dicho del CSRC que va a ser la Río Segura que los coja, cambio, los lleva para Tenerife.
Tengo la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Lo suelto?
Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevarse a Tenerife. ¿Tú no tienes contacto con la Río Segura, cambio?
¿Pero cómo me dices
Calinán. Río Segura, Salvamar.
Sí, adelante.
A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo?
Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros.
Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencaninán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya.
La instrucción que tenemos del CFRC es que lo tiene que...
¡Pica los cabos, Mario!
De cambio.
Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh?
Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CFRC.
Me parece perfecto. Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío. ¡Pica el cabo, Mario! ¿Río Segura, Salvamar Mencaninán?
Sí, adelante.
¿Río Segura, Salvamar Mencaninán?
Sí, mira, Río Segura, adelante.
Todo tuyo.
Espera un momento, por favor, espera un momento. Vale, Salvamar, recibido.
Vale, de acuerdo, me retiro.
Sí, Salvamar, recibido. Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor?
Nos lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco. Déjalo aquí a la deriva y ya está. Porque en Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí y ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero.
Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande.
Toma, voy. Sí, pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Sí, con el lío que tengo yo en el puerto ahí. Es que no hay dónde ponerlo. Ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay donde atracarlo. Yo me lo llevo, pero... lío. Por todos lados.
Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a recogerlo nosotros y luego lleváis el cayuco, por favor.
Vale, de acuerdo. Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencaninán.
Mencaninán aquí, centro delante.
Mira, 19:20 finalizamos aquí la historia esta.